En el último estudio, David estaba intentando unificar el reino bajo su poder de nuevo, ya que Absalón se murió. Se puso un nuevo general sobre el ejército en lugar de Joab, Joab siendo cada vez más bravo, sin mencionar el hecho de que Joab mató a Absalón en contra de las instrucciones del rey. Pero David puso otro en el lugar de Joab. En el capítulo anterior, 19:13, dice: asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios, y aún me añade, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. David quitó Joab de su posición y lo dio a Amasa, quien era general debajo de Absalón en la gran rebelión. Pero ahora David está intentando unificar el país. Entonces, ese Amasa es general sobre todo. Pero no fue tan fácil unificar el pueblo. Hay una división entre el pueblo de Judea y de Israel. Vamos a versículo 41 en el capítulo 19. Y he aquí, todos los hombres de Israel vieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: ¿por qué el rey no es nuestro pariente? ¿Mas por qué os enojáis vosotros de esto? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué, pues, nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Así dejamos la historia la última vez, con una división. Ahora, en medio de toda esta controversia, el diablo va a levantar un hombre perverso. Dice en versículo 1 de capítulo 20, aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad en el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Ese hombre aprovechó de la división. En el momento de la pasión, separó el pueblo una vez más, deshaciendo la obra de David de unificación. Versículo 2. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Seba estaba pensando que el rey ya es cada vez más débil, incapaz realmente de oponer otra rebelión, y que él mismo, Seba, puede tomar una posición de autoridad en el pueblo. ¡Qué locura! Para los que siguieron a él, ¡qué locura seguir un hombre como Seba en vez de David! Pero así es para los hombres. Cuando los egos están inflamados, pueden hacer cosas irracionales. ¡Y qué locura seguir al diablo cuando se puede seguir a Dios! Pero ¿cuántos lo hacen? Versículo 3. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que habían dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. ¿Por qué tienen que vivir así como viudas perpetuas estas concubinas? ¿Alguien sabe? Vamos a ir a capítulo 16. Capítulo 16. Por consejo de Ahitofel, en versículo 21. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que tú has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. La vida ya era muy terrible para ellas. Ni salieron al público. A lo mejor todas estas mujeres eran muy hermosas, pero su hermosura no le ayudaba para nada. Y no pudieron simplemente abandonar al rey y empezar otra vida nueva. Tenían que quedar con él. Entonces esto fue mal. Idea terrible para David, multiplicar mujeres. Esto jamás fue bendecido por Dios. Es más, fue estrictamente prohibido en la ley de Dios. ¿Alguien sabe dónde? ¿Vale? Es 17, pero 17 ¿qué? ¿Qué? Sí, esto es verdad, pero específicamente en Deuteronomio 17 habla de las responsabilidades de un rey en Israel. 17:14 de Deuteronomio: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará gracias para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. No tomará para sí muchas mujeres. Ahí está en la ley, hablando de un rey, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. No solamente fue un desastre para David, no solamente fue terrible para ellas, pero David no dejó un buen ejemplo a su hijo. ¿Alguien sabe qué va a pasar con un hijo de David? Por eso. Sí, pero estoy hablando del futuro. David tiene otro hijo cuyo nombre es Salomón. Y muchos años después de la muerte de Salomón, que vamos a estudiar de él, entramos en otro libro. Pero vamos al libro de Nehemías. Nehemías pasó muchos años después de Salomón, pero todavía estaba hablando de la vida de él. Último capítulo de Nehemías 13 y 23. Dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. En esos tiempos, la única manera de saber la Biblia era hablar judaico, porque Dios no dio su palabra a todo el mundo, solamente a una étnica, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y las arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Ahí está el punto 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras y obedecer y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Esto fue la debilidad de Salomón. Después, ¿por qué? Y su padre no pudo enseñarle nada. David no tenía autoridad moral para enseñar a su hijo en cómo manejar una familia buena. Regresando a nuestro texto. Entonces, eso fue un desastre para David. Versículo 4 de nuestro capítulo, continuando. Después dijo el rey Amasa, eso es su general, convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. David ya tiene una tarea para su nuevo general, pero Amasa no llegó. Ni se sabe si es incompetente o todavía es rebelde, no se sabe de él. Obviamente no es un hombre confiable. Versículo 6. Y dijo David a Abisaí, eso es otro general, eso es hermano de Joab, porque Joab perdió su posición. Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces, David no va a permitir que Seba continúe con su rebelión. David quiere poner fin al asunto rápidamente. Dice que Seba puede causar más daño aún que Absalón. Versículo 7. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Todos los expertos de guerra están siguiendo el hermano de Joab para buscar el perverso Seba. 8. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab, aquí está Joab, el hombre que perdió su posición. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina. ¿Qué es una daga? Un cuchillo, sí, grande. La cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces estaba ahí suelto para salir fácilmente. Por fin, Amasa aparece, es tarde. Cuando los soldados están avanzando al campo de la batalla, ese hombre viene. Debería estar encargado, pero Joab está ahí. 9. Entonces Joab dijo a Amasa, este es el hombre que tomó su posición, ¿te va bien, hermano mío? Muy dulce. ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y este le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Ahora Joab está encargado de nuevo, en contra del decreto de David, y se mató otro hombre. Y con calma, con tranquilidad, tomó su oficio de nuevo, oficio que David le ha quitado. Y hace toda con impunidad. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que él puede hacer esto? ¿Alguien sabe? Primero, Joab mató a Abner. Hace muchos capítulos, Abner mató al hermano de Joab en una pelea militar. Vamos a regresar a capítulo 3. Segundo Samuel, capítulo 3. Versículo 22. Y aquí los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo un gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Abner trabajaba con Saúl. Cuando Saúl murió, David quería extender la paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? ¿Tú conoces a Abner, hijo de Ner? No ha venido sino para engañarte, y para enterarse de tu salida y tu entrada, y para saber lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Siempre por la quinta costilla, porque ahí metió la navaja en el corazón y lo mató instantáneamente. Era un hombre de guerra, sabía hacer estas cosas. Cuando David supo después, supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Desde el principio Joab era un problema, pero esto intensificó con la muerte de Urías. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué Joab puede hacer todo esto con impunidad? Bueno, vamos a ir a capítulo 11. A ver si te ocurre algo. En 11:13. Eso es cuando Urías, el esposo de Betsabé, regresó del campo y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Por qué David quería verlos descender a su casa? Ajá, porque su esposa está embarazada. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Entonces, David escribió una carta y le mandó a Joab. Y escribió en la carta diciendo, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías, heteo. Ahora, ¿alguien sabe por qué Joab puede hacer todas estas cosas con impunidad? Ninguna idea. Sí, David mandó una carta a Joab con instrucciones de cómo se debe de matar a Urías. Y es muy probable que Joab guardaba la carta con su persona. Y si David quería reprocharlo por su brutalidad, en cualquier momento Joab pudiera sacar la carta y decir, ¿y esa carta? ¿Quién eres tú para reprocharme a mí? ¿Acaso tú no mataste a un hombre en sangre fría? ¿Acaso has olvidado de esta lo que está escrito aquí? ¿Acaso tengo que leer esa carta a todo el mundo para que entiendan que tú quieres juzgar a mí y tú hiciste el mismo? David ha perdido toda autoridad moral para controlar a ese hombre. Versículo 11. Y el rey David envió a los... Ay, perdón. 11. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Ya tienen una transferencia de poder. Una vez más, Joab está en control. 12. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él un vestidura. Iban a dejarlo ahí morir como un perro. Y así son los hombres que viven por nada más que el poder. No le importa robar, matar, intimidar, para siempre tener el control. Pero la autoridad que agarran así no es autoridad legítima. Viven por la ley de la selva y no por la ley de Dios. Versículo 13. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, y se juntaron y le siguieron también. Llegaron a la ciudad en que Seba, es el perverso, está escondido. Y ni piensan hablar con nadie. Joab, siendo un hombre de guerra, simplemente más lógico para él atacar la ciudad. 15. Y vinieron y los sitiaron en Abed Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. 16. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad. Hay muchas mujeres sabias en la Biblia. David estaba al punto de destruir muchos hombres del esposo de Abigail, pero Abigail, por ser mujer sabia, los detenía. Poncio Pilato tenía una esposa sabia. ¿Qué dijo a él? No te metas con Cristo. No escuchó a él. Pero aquí hay una mujer sabia, dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Es siempre preferible hablar primeramente. En muchos casos hay confusión, malentendidos, errores en cómo juzgamos los motivos de otros. Si usted tiene mucha experiencia en la iglesia, ya sabe, es mejor hablar antes de concluir cosas. Y por eso Cristo nos ordenó ir y hablar con nuestro hermano antes que nada, cuando hay algún problema. Cristo dijo en Mateo 18 y 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En muchos casos se resuelven hablando. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Estamos ordenados. Jamás es sabio empezar una batalla, chismes, broncas. Es preferible tratar de hablar si es posible. Regresando a nuestro texto en 17. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar, diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. ¿Qué está diciendo? El pueblo fue conocido por su sabiduría. Fue como una leyenda ellos. Todo el mundo sabía que se pudiera traer un caso difícil a ellos y se pudiera encontrar una solución. Eran conocidos por esto. 19. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Ella empezó a acusar a Joab. Ella es sabia, pero es más, no es cobarde. Está diciendo a él: no tiene sentido destruir personas inocentes. No tiene sentido quemar propiedades valiosas si no sea necesario. 20. Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, se ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese hombre, a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. Ahora que ella entiende el problema, fácilmente se puede solucionar, entregando la cabeza del perverso. 22, estamos llegando al fin. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. No fue necesario que muchas personas pierdan la vida o que sean heridas. El asunto se acabó pacíficamente, más o menos. Pero ahora Joab está regresando confiadamente, con otra victoria, no haciendo caso a las instrucciones del rey, y el rey no puede hacer nada porque ha perdido su autoridad moral. Últimos versículos, 23 a 26. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Ya, es de nuevo. David lo quitó, él se puso a sí mismo de nuevo. Y Benaía, hijo de Joaida, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tribus, y Josafat, hijo de Ahiud, era el cronista, Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes, y Ira, Jairo, fue también sacerdote de David. El reino ya tenía paz, pero David no logró deshacerse de Joab. No pudo. Aplicación. ¿Qué podemos aprender de ese capítulo extraño, de mucha sangre? Lo que el diablo más quiere es ver a ti, hermano, a ti, hermana, totalmente caído en el pecado, para que te quedas incapacitado, sin autoridad moral, como David. Incapacidad, por ejemplo, de instruir a sus hijos. Cuando Abnón, uno de los hijos de David, violó a su media hermana, David no hizo nada. No pudo. David robó la esposa de otro hombre. ¿Qué tiene de malo violar a su media hermana si tu padre anda robando esposas? Cuando Absalón mató a Abnón por venganza, Absalón es hermano de esa muchacha Tamar, y Absalón mató a su hermano. David no hizo nada, no pudo. Si David mató a Urías sin ninguna razón justa, ¿cómo es posible que juzgara a su hijo por tomar una venganza de honor, según Absalón? David ya era muy débil. No pudo gobernar, no tenía autoridad moral, no pudo controlar a Amnón ni a Absalón, y ahora Joab está completamente fuera de control. Y esto es lo que el diablo quiere para ti. Repito, eso es lo que el diablo quiere para ti. Para que tú también quedaras como un cristiano sin poder, sin autoridad, viviendo en vergüenza, siendo golpeado más y más por los malvados. Lo que tenemos que aprender de este capítulo es considerar, especialmente los jóvenes estoy hablando, considerar qué costoso es el pecado. Antes de caer hay que considerar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena rebelar en contra de Dios por unos momentos de placer y después pagar por años lamentando la locura, observando la destrucción en las vidas de sus hijos? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay perdón en Cristo. Hay perdón para los arrepentidos. Pero a veces hay consecuencias. Consecuencias inevitables que uno tiene que sufrir en esa vida. Piénselo, hermano. Pregúntate a ti mismo, ¿vale la pena? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a recibir una amonestación. Es tu gracia que nos permite ver las consecuencias, Señor. Vivir un poco de la vida de David, sabiendo que no vale la pena. Pon en nosotros, Señor, fortaleza. No queremos vivir así, sin autoridad moral. Queremos gobernar en nuestras casas. Queremos instruir las vidas de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a sentir una alarma antes de caer en el pecado. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.